Bueno, pues hemos tenido dos acontecimientos que han sacudido el mundo náutico en Baleares en las últimas semanas. Lo más reciente ha sido lo de esta semana frente a las costas de Sicilia. Es un yate de lujo, el Bayesian, que naufragaba, que se iba a pique, como decimos, en aguas de Italia. De los 22 pasajeros y tripulantes a bordo, 15 supervivientes, un desaparecido y 7 fallecidos cuyos cuerpos han sido encontrados. Y luego hemos tenido lo de la Dana, que varaba 40 veleros, al menos aproximadamente 40 veleros en Formentera, que ha sido pues algo con un daño tremendo, nunca visto. Bueno, hablamos con Miguel Félix Chicón, que ha sido jefe de salvamento marítimo durante muchísimos años, y un poco buscando su opinión. Hola, Miguel Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, buenas.
Bueno, queríamos saber, en principio, viendo los acontecimientos y por lo que tú has leído y escuchado, ¿qué opinión te has formado? ¿Qué es lo que pudo ocurrir con ese yate de lujo frente a las costas de Sicilia?
Bien, es muy complicado poder hacer una valoración sin tener más datos. Lo que sí es cierto es que la Comisión de Investigación de Accidentes de la Gran Bretaña ya se ha puesto en marcha, porque van a estudiar el barco de bandera británica, entonces van a analizar qué puede haber pasado. También es verdad que las condiciones que se produjeron en ese momento eran extremas. Al parecer se rompió el palo, o sea, el barco se desarboló. Pero esto por sí solo no es un motivo porque pueda producir un hundimiento de una embarcación, ¿no? Todos hemos visto barcos desarbolados y que han seguido flotando. Es decir, nunca una sola circunstancia llega a producir un accidente tan grave. Seguramente debieron acontecer una cadena de incidencias que desembocaron en ese trágico desenlace.
Claro, las embarcaciones que navegan por el Mediterráneo están acostumbradas a ciertas condiciones y supongo, tengo entendido, sin saber nada de la materia, que son embarcaciones que se diseñan acorde a las condiciones que normalmente ofrece el Mediterráneo. ¿Es tan peligroso cuando se produce una alteración de esas condiciones habituales como estas danas que hemos tenido? Pero da que pensar, es decir, hasta el punto de llevar barcos a pique es lo que extraña, ¿no?
En teoría, todos los barcos se diseñan de una forma que se dice en inglés seaworthy, es decir, que sean capaces de soportar cualquier condición de mar y viento para la que está diseñada, independientemente de la mar en que vaya a navegar. O sea, puede, igual esta turbulencia de viento le pasa en el Atlántico, no le pasa nada, porque las condiciones de mar son diferentes, no lo podemos saber. En teoría, un barco se diseña para poder aguantar condiciones para las cuales está diseñada. Ahora bien, sí que es cierto que unas condiciones de turbonadas o de capefiblos, o como quieras llamarla, ¿no?, un esclafit, en el Mediterráneo, en verano, sí que puede resultar de un cierto modo sorpresivo, independientemente de que en este caso estaba más que anunciado, y puede sorprender el hecho de que a la tripulación esté un poquito con la guardia baja a la hora de poder afrontar una eventualidad de este tipo.
Y hablamos del otro acontecimiento, hablábamos evidentemente de este yate de lujo porque tiene una vinculación fuerte con Mallorca, algunas de sus personas pues eran muy conocidas en Mallorca y creo que incluso se está haciendo un crowdfunding para tratar de ayudar a las familias. Bueno, pero hablamos de lo ocurrido con la Dana en Formentera, porque si son 35.000 barcos los que están en temporada alta en Baleares y solo hay 17.000 amarres, evidentemente cuando llega algo de estas características no todos los barcos pueden estar a salvo. Por lo tanto, como opinión de experto, ¿qué crees que deberían haber hecho sin querer cargar las tintas en nadie? Porque evidentemente los daños han sido cuantiosos, ellos son los primeros interesados en que no les hubiera ocurrido eso. Pero ¿qué crees que deberían haber hecho los que no tenían amarre ante el aviso rojo que se había dado?
Bien, lo primero que quiero, pues sería interesante remarcar, es que casi cada año suele pasar un episodio de este tipo. No hace muchos años, recordemos un episodio parecido que también dejó muchos barcos embarrancados en la zona de la colonia San Jordi y demás, no sé si te recordarás, encima de las piedras. Y efectivamente, no hay suficiente número de amarres para todos estos barcos que quieren venir a pasar y disfrutar de las aguas baleares. ¿Qué pasa? Que nada más en la zona de Pitiusas es una zona muy atractiva en agosto y al no haber puestos de amarre suficiente, pues la gente se va a los fondeos. Lo que pasa es que los fondeos no siempre son tan seguros como nos pueden presentar. Y más en este caso concreto de la playa del Cabal de Morrás, que es el tramo ese de costa que va desde el Molí de la Sal, que se le fueron los tejados y demás, hasta la Sabina, es un fondeadero que siempre se ha considerado un mal fondeadero, un mal tenedero. Hay dos barras de piedra que están justo antes de la playa de arena, y es una zona que en teoría se evitaba fondear, pero ahora no hay sitio, la gente se fondea. Pero si tenemos aviso rojo de mal tiempo, lo que tenemos que hacer es estar muy atentos. Bueno, pues buscamos refugio, pero no hay atraque, me dirás, ¿cómo, dónde voy? Pues muy fácil, muy fácil, entre comillas, ¿no? Si estamos fondeados, sobre todo en una zona muy abierta, como es este caso, además que está totalmente expuesto a vientos del tercer y del cuarto cuadrante, si estamos en fondeo, lo que tenemos que hacer es preparar el barco a son de mar, es decir, cerrar los portillos, trincar todas las cosas para que nada salga volando ni nada se pueda caer, recoger bien las velas, recogerlo todo, el motor en marcha, para ayudarnos a virar la cadena con el molinete, porque en ocasiones el viento es tan fuerte que la sola fuerza del molinete no puede levantar el peso de la cadena y el ancla porque el viento hace una fuerza tremenda. Entonces tenemos que ayudar con la máquina. Pero yo, antes de llegar a este extremo, incluso lo que haría sería, antes de que llegue el episodio, virar el ancla e irme a alta mar y capear el temporal en alta mar. Estamos hablando de que hay que alejarse de la costa lo máximo posible, y que en episodios de este tipo, que efectivamente los vientos son muy, muy fuertes y que pueden cambiar de dirección, la mar no arbola tanto, es decir, el oleaje no es tan alto como cuando hay un temporal en el que hay un viento persistente que ha soplado de una determinada dirección durante horas o durante días. En este caso, efectivamente, hay oleaje fresco, pero lo ideal es capearlo en alta mar. Con todo bien cerrado, la gente con los chalecos puestos, todos a la vista, a la vista del patrón, con los chalecos, las líneas de vida para evitar ningún tipo de susto, y todos capeando el temporal. Eso sería, para mi punto de vista, una de las formas con que podríamos capear un poquito la situación y no estar nunca en la costa. En la costa ya vemos lo que pasa, ¿no? Si te vas a las piedras rápidamente.
Pues clarísima la reflexión de Miguel Félix Chicón. Creo que lo hemos entendido absolutamente, y creo que de esta manera, pues para entender y para también ayudar a prevenir en el futuro. Pues Miguel Félix Chicón, muchísimas gracias por tu opinión y por ayudarnos.
Muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo fuerte.